Castillo.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar este trastorno. Con el tiempo, normalmente la mayoría de las personas que han experimentado una situación traumática se recuperan, pero las personas con trastorno de estrés postraumático no se sienten mejor, continúan estresados y asustados mucho después de que el trauma haya terminado. Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático, pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o años. El principal tratamiento para el trastorno de estrés postraumático son la terapia psicológica y medicamentos. Es importante consultar al especialista de salud para un diagnóstico adecuado. A tu salud.
Buenos días, esto es A Tu Salud y hoy 31 de agosto hablaremos sobre una de las problemáticas que se encuentran dentro del imaginario colectivo y que se presentan con mayor frecuencia en sociedades donde la violencia está a la orden del día. Soy Giuseppe Sternichiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, desde donde estamos transmitiendo este programa. Conmigo y como cada lunes se encuentran...
Paola Cebe, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora del Centro Universitario de la Ciénega.
Y Salvador López, médico ocupacional responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Giuseppe, Paola, y muy buenos días a todo nuestro auditorio.
Buenos días, Salvador. Y bueno, debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado de forma remota con días de antelación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios causados por dicho virus. Gracias por escucharnos, ya sea a través de sus radios o por nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. También pueden mantenerse al tanto de nuestros programas gracias a nuestro podcast A Tu Salud, que se encuentra en Spotify, Apple Podcast o Anchor. Este mismo programa estará disponible a partir de las 11 de la mañana al concluir esta emisión. Recuerden en darle seguir, follow, para que no se pierda ninguno de nuestros programas o puedan ponerse al corriente con algún episodio que no hayan podido escuchar. Queremos agradecer a todo el equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez.
Puede comunicarse a nuestra cabina marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto de la República. No olvide que también puede interactuar con nosotros utilizando nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radio UDG Ocotlán.
Esto es A Tu Salud. Y arrancamos el día de hoy con un tema sumamente interesante enfocado a la salud mental. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Estrés postraumático. Y como cada lunes, lo invitamos a participar e interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag Hablemos de Estrés Postraumático. Y recordar también, como ya lo mencionó Giuseppe, no olvide suscribirse en Spotify y en Apple Podcast en nuestro sitio para que, con esto usted nos ayuda a que sigamos creciendo este proyecto.
Y bueno, chicos, como cada lunes también, vamos a empezar con la pregunta que nos caracteriza, ¿no? ¿Por qué es importante hablar, en este caso, del estrés postraumático?
Bueno, pues creo que la importancia radica en el hecho de que como personas, como seres, llegamos a tener los síntomas del estrés postraumático, llegamos a tener estas vivencias que nos generan este trauma y que no identificamos como tal que es un trastorno, ¿no? Que tiene consecuencias y que de manera prolongada puede tener una respuesta positiva si se llega a acudir a terapia.
Completamente de acuerdo contigo, Paola. Por mi parte, nada más me gustaría agregar que es importante que hablemos del estrés postraumático, porque bueno, ahorita lo vamos a ir tratando, pero nos vamos a dar cuenta que este es un padecimiento que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos y del cual casi no se habla como sucede mucho con los trastornos de salud mental. Y es por eso que a mí me parece importante que lo hablemos, que lo traigamos a la superficie, que lo veamos y que la gente se entere de que este problema existe.
¿Qué se sabe entonces del trastorno de estrés postraumático, Salvador?
Mira, Pablo, realmente, si nos remontamos a la historia, hay ciertos datos que son muy interesantes. En la actualidad ya se conoce un poco más de este tema, pero me gustaría contarte un poquito de estos antecedentes. Como te menciono, ¿no? Si bien la mayor cantidad de descripciones clínicas como tal, de cuadros que corresponden a este actual concepto de estrés postraumático, la mayoría de estas descripciones fueron publicadas durante el siglo XX, pero se debe tomar en cuenta que los primeros relatos provienen de la Grecia clásica. Por ejemplo, Hipócrates menciona pesadillas relacionadas con los combates en soldados sobrevivientes en ciertas batallas, y Heródoto, por su parte, da cuenta en su tratado sobre la historia de los síntomas que presentaban los soldados que habían participado en la batalla de Maratón. Si bien es cierto, esto ya nos estamos yendo hace mucha, una etapa muy antigua, es en la Revolución Francesa y sobre todo la figura del médico francés Philippe Pinel, dan inicio a la moderna psiquiatría o a lo que se conoce, la psiquiatría en pañales que conocemos ahora, y se incorpora esta especialidad al resto de la medicina. Los médicos militares en esta época propusieron hipótesis etiológicas para explicar precisamente los síntomas observados en algunos soldados a consecuencia de las explosiones de granadas, aunque no presentaran ningún tipo de lesión física.
Que mira, alejándonos del escenario bélico, el médico alemán Oppenheim acuñó el término neurosis traumática en 1884 para referirse a los síntomas presentados por pacientes que habían sobrevivido a accidentes ferroviarios o en su lugar de trabajo. La Primera Guerra Mundial nos legó el término shell shock, que aludía a las reacciones de los soldados en el frente de batalla a causa de las explosiones de las minas y de las granadas, o bien al hecho de ser testigos de las horribles muertes de sus compañeros, lo que provocaba estados de mutismo, sordera, temblor generalizado, incapacidad para caminar o mantenerse de pie, pérdidas de conciencia o pseudoconvulsiones. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días, se han realizado numerosas investigaciones en sobrevivientes, del Holocausto y de los campos de concentración, como también en familiares de estos, lo que ha permitido evaluar el curso evolutivo del trastorno de estrés postraumático y avanzar en el reconocimiento de las bases biológicas de ese trastorno. Entonces yo pregunto aquí, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático?
Bueno, como tal, el trastorno de estrés postraumático es, se le conoce a este trastorno mental que se caracteriza por una triada sintomática. Se caracteriza por presentar fenómenos invasores, conductas de evitación y síntomas de hiperalerta en una respuesta a un acontecimiento traumático. ¿A qué nos referimos con traumático? A una situación o alguna vivencia que tuvimos y que nos dejó hasta cierto punto una marca, ¿no? Pues bueno, nos genera este trauma. Trauma dentro del vocablo o dentro del léxico médico significa golpe. Hablando en cuestión de salud mental, pues bueno, prácticamente funciona de la misma forma, ¿no? Un golpe a esta estabilidad mental. Y este acontecimiento traumático puede presentarse a cualquier, perdón, este estrés, este trastorno puede presentarse en cualquier sujeto, en cualquier persona y a cualquier edad. Esto es bien importante porque luego pensamos que este tipo de situaciones las viven o las padecen únicamente los adultos y no, también hay que tener cierta o prestar cierta atención en los niños. Este diagnóstico, la verdad es que constituye un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque tiene una alta prevalencia. A pesar de que no tenemos unas cifras tan elevadas, pero ahorita vamos a explicar por qué, se cree que la prevalencia sí es bastante alta. Y además también va a afectar a población activa, a población laboralmente activa. También puede presentarse este en personas o en población general, no nada más en personas combatientes, como lo vimos ahorita en este antecedente de la antigua Grecia. Y además, este trastorno va a generar una incapacidad muy, muy alta y obviamente, pues esta misma incapacidad va a generar altos costos a la salud. Es un cuadro que en general ha sido lamentablemente subdiagnosticado y por consecuencia subtratado. Si no se diagnostica de una forma oportuna, pues no la vamos a tratar tampoco de una forma oportuna o simplemente no la vamos a tratar. Algunas personas pueden desarrollar trastorno de estrés postrauma después de experimentar un hecho impactante, aterrador o peligroso. Pero bueno, ya expliqué más o menos qué es en cuestión de concepto médico. Ahora, Giuseppe, Paola, ¿en qué consiste este trastorno?
Bueno, fíjate. Después de que el sujeto va a experimentar un evento traumático, que como ya dijiste, puede ser un enfrentamiento, puede ser un choque, puede ser sin fin de situaciones, un punto importante es que no importa que o no es tan necesario que te pase a ti, sino que presenciarlo también puede contarse como si fuera un acontecimiento traumático. O también, por ejemplo, cuando estás expuesto a acontecimientos traumáticos que se van como sumando, por ejemplo, los policías, o los paramédicos que les toca presenciar como los estragos de algún accidente o los estragos de algún crimen que se va sumando y eso puede producir que empiecen a desarrollar los síntomas del estrés postraumático, ¿sí? Entonces se desarrollan síntomas intrusivos relacionados al evento traumático como lo son recuerdos recurrentes, intrusivos y alarmantes. Por ejemplo, el acontecimiento en sí, ¿no? Está el policía con un que llega, su vida corre peligro, entonces va a empezar a recordar todo lo que eso le sucedió en un momento de la nada, sin una relación aparente, que va a empezar a generarle un malestar en su salud general y en la capacidad que tiene para desenvolverse en el mundo.
Pues, ¿qué les parece si vamos a un corte, a nuestro primer corte de estación, Giuseppe?
Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19 para la región de la Ciénega. El resto del país puede hacerlo al 800-663-8100. O también se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram o por Twitter. Para interactuar con nosotros, recuerde que estamos como Radio UDG Ocotlán. El tema del día de hoy es estrés postraumático. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, soy Paola Cebes y si nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando en el programa del trastorno de estrés postraumático.
Mi nombre es Salvador López y los invito a comunicarse directamente a cabina para la región de La Ciénega a través del 392-925-6019 y para el resto del país puede contactarnos a través de la alada sin costo 800-633-8100. Es cierto, actualmente por la contingencia sanitaria por COVID-19 no nos encontramos en vivo directamente en cabina, pero en controles, como todos los lunes, se encuentra nuestra compañera Alejandra Núñez, a quien, por cierto, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo, Alejandra. Así que usted que nos esté escuchando, no dude en comunicarse por este medio o por otras plataformas.
Que a propósito de otras plataformas, también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Radio UDG Ocotlán, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram.
Y bueno, para continuar, tenemos el día de hoy a una invitada de honor, quien es la psicóloga Cintia Guadalupe López López, quien es egresada del Centro Universitario de La Ciénega, quien pertenece a la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia la maestría en psicoterapia sistémica en el Instituto Bateson y en el año 2018 se incorporó como responsable del laboratorio de psicología en el Centro Universitario de La Ciénega. Bienvenida, Cintia.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Cintia, un gusto y gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y bienvenida nuevamente a Tu Salud. Y hablando ya en materia del tema del día de hoy, fíjate, Cintia, que en el bloque anterior estábamos comentando las generalidades en cuestión de algunos conceptos para que se pudiera entender un poco más este tema. Pero bueno, ya para adentrarnos un poquito más a este tema, que es el trastorno de estrés postraumático, ¿nos podrías platicar, Cintia, a quién afecta este trastorno?
Bueno, fíjate que este trastorno es un trastorno que puede ocurrir a cualquier persona, sí, de cualquier edad, cualquier género, de cualquier raza o cultura, no conoce fronteras, le puede ocurrir a cualquier persona.
Lo que nos estás diciendo es que los niños también pueden sufrir de un trastorno de estrés postraumático.
Sí.
No nada más adultos.
No, también los niños, lamentablemente ellos tampoco están exentos de estar expuestos a una situación traumática. Entonces sí, también los niños son población que puede ser afectada por este trastorno.
Eso es para tomarse en consideración, ¿no?
Así es, son síntomas similares a los del adulto, aunque en los niños lo podemos ver más porque presentan pesadillas. A través del juego suelen ser un juego repetitivo en el que reexperimentan esa situación traumática. Puede haber regresiones en su desarrollo. Sí, pueden ser niños que vuelven a orinarse en la cama, que temen estar solos, que le temen a la oscuridad. Entonces sí, hay que estar muy atento, sobre todo con los niños, que a veces se les dificulta expresarlo con palabras. Hay que estar muy atento a las conductas que presentan después de una situación que puede provocarles algún trauma.
¿Hay alguna prevalencia con este trastorno? O sea, ¿afecta de manera específica a hombres, a mujeres? ¿Cuál es la prevalencia de este trastorno, Cintia?
Mira, lamentablemente hay muy pocos estudios sobre este tema, pero bueno, se sabe que la mayoría de la población sufre algún suceso estresante en su vida. Sí, sin embargo, el hecho de que pasemos por una situación estresante o traumática no significa que desarrollemos el trastorno de estrés postraumático. Hay datos que nos dicen que en México solo el 2.3% de las mujeres desarrolla trastorno de estrés postraumático, mientras que de los hombres solamente el 0.49% lo desarrolla. Sí, entonces es una prevalencia baja aquí en nuestro país, aunque un dato interesante es que en poblaciones infantiles, es decir, con los niños, de la cantidad de niños que sufren una situación traumática, el 46%, es decir, casi la mitad, sí desarrolla un trastorno de estrés postraumático. Entonces, en la situación infantil sí es más alarmante. Aunque en otros países donde hay más estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, los datos o la prevalencia sí es mucho más alta. En mujeres llega a representar hasta el 10% de la población, mientras que en hombres es un 5% aproximadamente.
Pues cifras un tanto elevadas y me llama la atención, y de hecho lo estábamos comentando en el bloque anterior, Cintia, acerca de los antecedentes históricos de esto y cómo, por ejemplo, desde la antigua Grecia ya se registraban pues eventos o pacientes dentro de estas descripciones médicas de Hipócrates y de otros personajes de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, donde tras eventos bélicos, tras guerras, era cuando presentaban este tipo de manifestaciones, ¿no? De este trastorno. Entonces, me llama la atención que, por ejemplo, en México hay una prevalencia menor, mucho menor que en Estados Unidos, pues a fin de cuentas sabemos todos que es un país bélico actualmente y que, pues bueno, es ahorita como se conoce más esta manifestación, ¿no? De todas estas personas que sufren este trastorno, sobre todo de los militares o soldados que regresan de la guerra. Pero, Cintia, hablando ya de paciente a paciente, porque sabemos que cada paciente es, pues cada cabeza es un mundo distinto, el estrés postrauma, ¿se vive diferente de paciente en paciente o todas las personas lo viven de la misma manera o cómo se puede experimentar?
No, como bien dices, cada persona es un mundo, entonces es diferente también. La sintomatología pues es muy similar, puede ser muy similar en todos, pero la forma en cómo lo viven, cada persona es diferente, ¿sí? Cada persona puede experimentarlo de una manera muy distinta. Por ejemplo, en algunos casos los síntomas aparecen inmediatamente después de que sucede este evento traumático. En otros pueden pasar meses e incluso años para que la persona empiece a vivenciar estos síntomas, ¿sí? Entonces el curso pues puede ser crónico o puede ser agudo, es decir, comenzar de forma súbita y evolucionar de manera muy, muy rápida. Todo va a depender del tipo de estresor que se vivió, de la situación, y también importan mucho las características de la persona. Sí, la historia de vida de esta persona que vivió el suceso, y algo muy importante es el apoyo que cuenta esta persona. Entonces sí, cada quien lo vive de una forma distinta.
Oye, Cintia, y algo que está como muy recurrente en el tema es un hecho traumático, un estresor, pero ¿qué podemos considerar o cómo podemos considerar? Ya lo hablábamos un poco en el bloque anterior, los eventos bélicos pueden considerarse un evento traumático, pero, sin embargo, no es como... Hay diferentes, ¿no? Hay diversos tipos de eventos que pueden considerarse como traumáticos. ¿Y qué tipo de eventos podríamos considerar de esta manera?
Bueno, son situaciones que surjan de forma como muy brusca, repentina. Algo que las personas no se esperan y que, por lo tanto, la persona puede sentirse incapaz de afrontarlo. Sí, algunos de estos sucesos pueden ser alguna agresión, un abuso sexual, vivir situaciones de violencia, ya sea física, psicológica, ser víctima de algún secuestro, de torturas, vivenciar un accidente, el ser víctimas de maltrato, el vivenciar un desastre natural, el tener un diagnóstico de alguna enfermedad crónica o terminal. Son algunas de las situaciones que pueden ser consideradas como sucesos traumáticos.
Bastantes, ¿no? Bastante diversos y difícil de predecir, entonces, ¿cuál va a ser un evento traumático para cada uno de nosotros?
Sí, yo creo que de manera general, a lo que nos acaba de mencionar la psicóloga Cintia, yo creo que la característica que define a este trastorno es haber vivido, presenciado alguna situación donde se ponga en riesgo mi vida o mi integridad, ¿no, Cintia?
Así es, precisamente se ve en peligro la vida de la persona o la integridad, ya sea física o psicológica, pues de la misma. Es como la clave en este trastorno.
¿Por qué hay personas que desarrollan este trastorno y otras no?
Mira, se han hecho estudios y no se tiene como bien claro si intervienen factores de genética, neurobiológicos, pero sí hay factores de riesgo que pueden propiciar o aumentar la probabilidad de que se desarrolle el trastorno. Sí, por ejemplo, si una persona ha estado expuesta a diversas situaciones traumáticas, el tener traumas infantiles, el no tener apoyo de su familia o apoyo social, el tener antecedentes personales o familiares de alguna enfermedad mental o de abuso de sustancias, son factores que nos pueden aumentar esta probabilidad de riesgo, ¿sí? Por otro lado, el tener una buena red de apoyo, como son familias, amigos, un buen ambiente laboral, el poder contar nuestras experiencias, son factores que nos ayudan o que nos protegen para no desarrollar este trastorno haciendo frente a la situación que se nos presenta.
Pues bueno, nos vamos a un corte de estación. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Cintia Guadalupe López López. Les recomendamos que se pueden comunicar a nuestra línea telefónica marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de La Ciénega, y para el resto del país lo puede hacer marcando al 800-633-8100, 800-633-8100. 8100. No olvide que puede interactuar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, donde nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán. El tema del día de hoy, trastorno de estrés postraumático. Volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, mi nombre es Salvador López y por si nos acaba de sintonizar, estamos regresando a este tercer bloque del programa del día de hoy y el tema de este día es trastorno de estrés postraumático. Y pues bueno, como ya lo habíamos escuchado en el bloque anterior, pero le damos nuevamente una bienvenida a nuestra invitada de honor, una invitada de lujo, profesional en la materia de la salud mental y que además, para ser esta cereza en el pastel, es una muy buena amiga de todos nosotros. Nos acompaña el día de hoy Cintia Guadalupe López López. Ella es psicóloga de la Universidad de Guadalajara. Y pues nuevamente, gracias Cintia por acompañarnos el día de hoy y bienvenida nuevamente.
Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí.
Ya hablamos un poquito de las generalidades, de quién es, a cómo afecta, cuáles son los síntomas, ¿no? ¿Qué lo puede desencadenar? ¿Pero existe un tratamiento como tal para sobrellevar lo que es el trastorno de estrés postraumático?
Sí, sí hay este tratamiento. Puede ser psicoterapia o puede ser medicación farmacológica. Sí, dentro de la psicoterapia pues tenemos diferentes enfoques y dentro de los más efectivos se encuentra la terapia cognitiva, la cual ayuda a reconocer las formas de pensar que tiene la persona, que lo hace permanecer como estancado en esa situación, que esté repitiendo constantemente de modo negativo la forma de percibir la situación que vivió. Sí, el objetivo de esta terapia entonces es transformar esos pensamientos negativos por unos más apropiados.
Ahí, por ejemplo, lo que se hace con la terapia cognitiva es como si tuviéramos una nube enorme, ¿no? Entonces hay que empezar como una madeja. Uh-huh. En vez de una nube, una madeja de hilo, toda engarruñada, toda por sin ningún lado. Y lo que va a hacer entonces la terapia cognitiva es como agarrar un hilito y empezar a desenredarlo, ¿no? Para hacer que la persona pueda lidiar con estos pensamientos negativos que lo acompañan y de esa manera pueda aprender a abordar las situaciones, ¿no?
Así es, aprender a darle sentido. Lo que pretenden estas terapias es que la persona pueda expresar sus emociones, sus sentimientos en torno a esta situación, que pueda transformar en palabras todo eso que siente para que así le dé sentido a su mente, le dé sentido a todo esto que está sintiendo, a todo esto que está pensando, y entonces sea él quien tenga el control de su mente y no sea la mente quien controla la vida de la persona. Sí, una vez que se organiza y como dices, que encuentra como esta puntita de la madeja, la persona le va como ordenando todo esto, todos estos recuerdos, los va organizando como algo quizá no normal, pero sí va buscándole el sentido y puede afrontarlo de una manera pues más saludable, más apropiada para su vida.
Cintia, y hablando de tratamientos, fíjate que se me viene a la mente la psicoterapia basada en el trauma, ¿no? Que básicamente es expresar las emociones, el enojo, la tristeza, vivenciar este relato que trae consigo el trauma de estrés postraumático, ¿no? Pero, ¿hay algún estilo en específico de la psicoterapia que pueda aportar mejores resultados? No sé, entrenar a la persona con métodos de relajación o algo parecido. ¿Conoces de estos estilos y puedes mencionar alguno de ellos?
Pues mira, las que se consideran como más efectivas son estas terapias que se centran en, precisamente como lo mencionas, en la experiencia traumática, porque hay algunas psicoterapias que se basan en el pasado, en el presente, otras en el futuro de la vida de la persona. Sin embargo, para que sea efectivo en el trastorno de estrés postraumático, es importante que la terapia esté centrada en la experiencia traumática, ¿sí? Para que la persona aprenda a pensar diferente, respecto a esta situación que vivió, ¿sí? Que sea capaz de recordar eso que sucedió, pero sin sentirse abrumado o aterrorizado, ¿sí? Que pueda darle nombre a todo esto que está sintiendo para expresarlo y que sea capaz de recordar o de pensar esta situación cuando la persona quiera, sin que esto sea lo que invada su mente todo el tiempo. De las técnicas más efectivas, pues son las terapias cognitivo-conductual, la terapia de exposición, que es como enfrentar de forma segura al paciente a esa situación que le generó el estrés, ¿sí? Para que aprenda cómo encararlo de forma positiva. Obviamente no es ponerlo en la misma situación o que lo haga, que lo vivencie de forma real, sino a través de películas, de noticias, de realidad virtual, exponerlo a una situación similar a la que vivió para que aprenda a darle una solución más efectiva.
Bueno, no sé, ustedes son los psicólogos, ya me voltearon a ver, es raro, pero esta técnica de terapia de exposición, no sé, digo, yo sé que existe evidencia y que por algo se realiza, pero bueno, esto lo digo yo desde mi punto de vista, a mí me parece como hasta cierto punto muy cruel, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí cuando una vez me dijeron, no, que para que se te quite el miedo a las arañas, porque para nuestro auditorio les tengo que confesar que yo soy aracnofóbico, y querían hacerme terapia de exposición, obviamente no por un terapeuta ni nada, era por de mis amigos, así, pero, ¿sabes? No, en ese momento uno entra en mucha ansiedad y eso que para mí es nada más una fobia. Ahora el pensarlo en una persona que está viviendo un estrés postraumático, no sé, me parece, no digo que no funcione, porque digo, está la evidencia de funcionar, pero me parece un tanto cruel. Yo me preferiría, si yo fuera el paciente, yo me preferiría ir por otro tipo de terapias. Pero bueno, Cintia, aquí me gustaría preguntar, porque tú lo mencionaste, ¿no? También el hecho de que, por ejemplo, una persona cuente con un apoyo, con una red de apoyo, sobre todo, por ejemplo, la familia, puede hacer que cada persona vivencie distinto este estrés postraumático o las situaciones que pudieran desencadenar este estrés postrauma. Dentro de ya la terapia y el tratamiento, ¿qué efecto tiene la familia en el pronóstico de este trastorno?
Tiene un gran efecto la familia. En nuestra sociedad es una de las principales redes de apoyo que tenemos. Entonces, puede actuar como factor protector para la persona si la familia le brinda el apoyo necesario, si le brinda su comprensión. A veces simplemente con el hecho de escuchar a la persona ya es muchísima ayuda, ¿sí? Entonces la familia puede ser muy favorable, okay. Puede actuar como factor protector si hace algunas de estas tareas. Sin embargo, también puede agravar los síntomas si comienza como a culpar a la persona, a hacerla sentir que fue ella la responsable de lo que sucedió, si se enfadan con la persona, si comienzan a evitarlo, ¿sí? Si minimizan lo que la persona siente o si simplemente no le permiten hablar acerca de lo ocurrido, entonces puede jugar
un efecto nocivo, ¿no? En lugar
exactamente, en lugar de ser favorable. Vaya. Entonces, sí es muy importante. Oye, la familia.
Oye, Cintia, y volviendo un poquito atrás con la parte del tratamiento, muchas veces es importante que la salud mental no simplemente vaya acompañada de psicoterapia, ¿no? Sino que los fármacos llegan a tener un papel muy importante para ciertos trastornos, para ciertos problemas. ¿Cuál es el caso del estrés postraumático con respecto a los fármacos?
Bueno, lo que en este caso se suele recomendar antidepresivos o ansiolíticos para que disminuya la intensidad de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Que nos ayuden a aliviar síntomas relacionados con la depresión, con la angustia, con la ansiedad que puede provocar esta situación. Pero obviamente siempre bajo recomendación de un profesional médico. Sí, no hay que automedicarse, siempre hay que estar bajo vigilancia.
Y hablando de profesionales médicos o del área de la salud, ¿qué profesionales atienden o intervienen en este tratamiento? Bueno, pues nosotros como psicólogos sabemos que podemos intervenir en este proceso, ¿no? Con la psicoterapia y demás, pero ¿quién más se conforma a este tratamiento?
Bueno, se puede hacer un trabajo interdisciplinar entre médicos, psicólogos, psiquiatras para desarrollar, para crear un diagnóstico acertado y buscar el método de tratamiento más adecuado para cada caso de cada persona.
Y en este caso, Cintia, por ejemplo, ¿cuándo es cuando pues debemos acudir a atención? Porque ustedes como psicólogos, yo como médico, sabemos que la salud mental desafortunadamente no le hacemos la promoción que deberíamos hacerle. Y en muchos casos, digo, ya también lo platicábamos en el primer bloque, este trastorno está subdiagnosticado y por ende también está subtratado. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, que tú al auditorio, que la gente que nos está escuchando, que tú le digas, ¿sabes qué? Si tú llegas a presentar esto, esto, esto y esto, acude con un profesional. ¿Cuándo le recomiendas tú a nuestro auditorio?
Okay. Bueno, como ya lo comentamos también en el bloque anterior, la gran mayoría de las personas estamos expuestas a vivir alguna situación traumática, ¿no? Como lo comentamos, el hecho de que las vivamos no quiere decir que vayamos a desarrollar el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, si la persona persiste con estos síntomas más de 4 semanas y no puede volver a sus actividades normales, que tenga gran angustia, que todos estos síntomas ya estén interfiriendo con su vida laboral, personal, social, académica, entonces es muy posible que tenga o que esté desarrollando el trastorno de estrés postraumático, y es aquí cuando se recomienda buscar ayuda profesional, cuando ya no pueda, cuando no se libere de estos síntomas en un periodo de tiempo corto.
Perfecto, pues bueno, nos vamos a un corte.
Se nos está acabando el tiempo de este bloque. Nos vamos a este siguiente corte de estación, y el día de hoy nos acompañan la licenciada Cintia López López, ella es psicóloga. El tema del día de hoy, trastorno de estrés postraumático. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso con A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio para todas y todos. Mi nombre es Giuseppe Cernicchiaro. Si nos acaban de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa de hoy y hemos estado platicando sobre el trastorno de estrés postraumático con la licenciada psicóloga Cintia López López. Y bueno, Cintia, ya es la última parte y hay algo que a mí me llama mucho la atención porque lo has platicado, ¿no?, en el transcurso del programa, y es que en México no hay como muchos estudios sobre el estrés postraumático en comparación de Estados Unidos, donde es algo más habitual, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿crees que nos haga falta como indagar más sobre lo que es el estrés postraumático en México?
Sí, yo creo que sí. Bueno, al igual que la mayoría de los temas de salud mental, yo creo que son temas poco estudiados en nuestro país. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, encontramos datos contradictorios. Algunos indican que su prevalencia es muy baja, mientras que otros arrojan una alta prevalencia de este trastorno. Sin embargo, pues sea como sea, creo que es un problema de salud pública que afecta a gran parte de la población, generando cierta incapacidad en las personas que se ven afectadas por este trastorno y generando altos costos en materia de salud. Entonces, como lo comentaba Salvador hace un ratito, es una enfermedad que está subdiagnosticada, que no se toma en cuenta muchas veces. Es como que, ay, pues si te pasó esta situación, es normal que tengas estos síntomas, que te sientas así, pero no pasa nada. A veces lo dejamos pasar y decimos, ah, sí, es normal. Pues si te pasó esto, si tuviste un accidente, obviamente vas a estar triste, vas a estar asustado, ¿sí? Pero lo dejamos ahí, no le damos como seguimiento para ver si se desarrolla o si crea este trastorno. Entonces se subdiagnostica y no se le da el tratamiento apropiado. Entonces sí considero que nos hace falta en este tema y en otros en materia de salud mental profundizar en cuanto a estudios.
como lo hemos platicado en otros programas referentes a la salud mental, ¿no? Dejamos como muy de lado estos diagnósticos, estos problemas, y pues bueno, puede existir este tipo de cosas. Y ahorita se me ocurre, por ejemplo, que incluso dentro de las personas más optimistas, fuera del área de la salud, pero que sí toman en cuenta la salud mental, pudieran decir nada más como de, ay, pues ve a terapia ya, ¿no? Pero pues no se trata nada más de ir a terapia. Realmente el estrés postraumático es una situación incapacitante y que en muchas ocasiones va a necesitar un tratamiento interdisciplinario. Perdón, Paola, te interrumpí, te gané la palabra.
No, lo que iba a mencionar es parecido a lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que también menciona la psicóloga Cintia. Creo que en México nos hace falta valorar la salud mental y no dar por sentado estas emociones, ¿no? Que comúnmente no ponemos atención en los síntomas que llegamos a tener y simplemente es como, ah, va a pasar o tranquilo, todo va a salir bien, ¿no? Pues lo recomendable es asistir a terapia psicológica. Y pues bueno, Cintia, Salvador lo mencionó, en Estados Unidos, como ya lo dijo, los militares, los soldados, esas personas que están en confrontaciones de guerra y demás, son las personas que se sobrevaloran, bueno, no se sobrevaloran, que están en comúnmente con este trastorno, ¿no?, del estrés postraumático. Y en México, y creo que en toda Latinoamérica, lo voy a decir así sin ofender a nadie, no necesitamos ir a la guerra porque vivimos en una ciudad o en un país muy, muy violento, ¿no? Que esto puede dañar nuestra vida, nuestra integridad. Pero ¿qué otras situaciones existen en el país que puedan facilitar la aparición de este trastorno, Cintia? O sea, ¿qué en mi día a día puede detonar el estrés postraumático?
Pues lo acabas de mencionar, Paulo. Aquí en México, principalmente los altos índices de violencia, sí, que en cualquier momento cualquier persona puede sufrir un robo, un asalto, un secuestro, ser víctima de algún abuso sexual, ¿sí? Entonces, en México principalmente este incremento de la delincuencia y de la violencia es lo que más propicia la aparición de del trastorno de estrés postraumático. Lamentablemente, como dices, no necesitamos ir a la guerra para vivirla aquí en nuestro día a día. Son de los factores que más influyen para que se desarrolle este trastorno, lamentablemente.
Fíjate, siente que ahorita que mencionas esto, recuerdo mucho de un caso en particular cuando yo estaba rotando por el servicio de psiquiatría, ya hace pues cerca de una década. Al hacer mis prácticas profesionales roté por este servicio y recuerdo que tratamos a una paciente que ella sufría de estrés postraumático debido a una violación, y recuerdo que ella, cuando nada más nos quedábamos los médicos varones en el consultorio y no había alguna doctora, ella entraba, lo empezaba a tratar, pero empezaba a hiperventilar y empezaba con todas estas síntomas, ¿no?, de ansiedad que le puede generar este estrés. Y como bien lo mencionas, Paola, tú también, Cintia, la situación que vivimos en el país de violencia, híjole, como bien lo dijo Paola, ¿no? No es por ofender a nadie, pues no es una ofensa, es simplemente conocer nuestra realidad y pues la situación que vivimos en nuestro país, que es una violencia cotidiana. Y que aquí viene mi siguiente pregunta, Cintia, ya lo habíamos mencionado, no todas las personas tienen la misma respuesta. Por ejemplo, habrá algún evento traumático que llegue alguien a asaltar, que nos toque ver un homicidio, a nosotros cuatro que estamos aquí en los micrófonos, ¿no? Y probablemente Giuseppe le pudiera ser indiferente, Paola entra en pánico, yo me quedo paralizado, tú, Cintia, vas a prestar los primeros auxilios. Cada persona va a responder de forma distinta. Y mencionabas, ¿no?, que está todos estos factores desde la familia, redes de apoyo, que le va a desencadenar o que va a propiciar que pueda desarrollar el estrés postraumático. Esa es una pregunta que te iba a hacer desde los bloques anteriores, pero se me había escapado y ahorita que la recuerdo, por eso la quise retomar. ¿Existe la relación de algún otro trastorno mental
con la aparición de estrés postraumático, por ejemplo, pensando en un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo o, por ejemplo, las personas que ya sufren de trastorno de ansiedad generalizado, que sean mucho más susceptibles de desarrollar este tipo de estrés, o no tienen ninguna relación.
Sí, mira, dentro de los que más relación tienen se encuentran en algunos trastornos de personalidad, como pueden ser la personalidad limítrofe, personalidad antisocial, una personalidad narcisista. Se encuentran también muy relacionado el abuso de sustancias y el alcoholismo. Así que muchas veces, aunque las personas no tengan estos padecimientos, que es el abuso de sustancias, caen en este problema por la desesperación de la sintomatología que presentan. Es como una forma de automedicarse para ellos, ¿no? Esta situación les ayuda como a relajarse, a estar más tranquilos, entonces caen en la dependencia de sustancias y pues una de las situaciones más graves que puede llegar a suceder es el suicidio.
Bueno, chicos, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Ya nuestro productor nos está haciendo señas de que despidamos el programa, pero antes de que nos fuéramos, me gustaría que comentáramos cada uno de nosotros unas breves conclusiones del tema del día de hoy. Empezamos contigo, Cintia, y después Josepe, Paola, ¿les parece bien este orden?
Por supuesto.
Bien, entonces, claro que sí. Perfecto. ¿Cuáles serían las principales ideas que nuestro auditorio debe tomar en cuenta al hablar de este tema, Cintia?
Bueno, considero que es muy importante el crear conciencia en la población en general sobre la importancia de esta situación. Es muy importante comprender la situación por la que está pasando la persona que vivió una situación traumática. Entonces es importante ofrecerle nuestro reconocimiento, darle contención para apoyar como está, para funcionar como un factor protector y que el pronóstico sea favorable en su recuperación, ¿no? Y recalcar esta importancia de hacer investigación en este tema, así como en otros temas de salud mental, para ampliar la cobertura del tratamiento, sobre todo poder atender todos estos trastornos que se presentan en la población.
Por supuesto.
No dejar de lado este tema.
Claro, qué importante. Josepe.
Para mí, fíjate, con todo lo que hemos hablado y tal, me parece que el trastorno lo estamos naturalizando. Tú lo dijiste, es muy común que nos pase algo y las consecuencias, es normal que tengamos esas consecuencias. Entonces hay que desnaturalizarlo. No es normal vivir con miedo, no es normal evitar situaciones, no es normal estar pasando por todo esto. Y entonces hay que enfrentarlo, hay que admitir que no es normal y por lo tanto buscar la ayuda correspondiente. Que también al momento que eso suceda, entonces el que quede subdiagnosticado también se va a reducir, porque las mismas personas van a empezar a reconocer que vivir con dolor, cualquier tipo de dolor, no es vida, ¿no?
Claro. Paola.
Pues es muy triste la última frase que se acaba de aventar el psicólogo Josepe, ¿no? O sea, lo reitero, la salud mental es muy, muy, muy importante para todos y creo que algo que debemos de cuidar mucho, tu radio escucha, con estos temas que acabamos de mencionar, observa y analiza los síntomas que mencionamos, ¿no? Porque estas alteraciones de pensamiento o de estado de ánimo pueden ser muy catastróficas, pueden ser muy difíciles porque te pueden mantener en un estado de alerta y de vigilancia todo el tiempo y de tener como pensamientos negativos, ¿no? El mundo es peligroso, riesgoso, siempre estoy en peligro y demás. Entonces, cuida mucho estos síntomas y todas estas características que mencionamos. Y si llegas a sentirte de esa manera, acudir con un especialista de la salud mental.
En efecto, yo por último, de forma breve, para no repetir lo que ya se mencionó, me parece que es muy importante que cada vez que tengamos algún evento se acuda a terapia, aunque no lo vivamos, hay que acudir a terapia porque probablemente tengamos ahí alguna vivencia que no nos hemos percatado, que no seamos del todo conscientes y que nos pudiera estar generando algún otro trastorno. Y si lo tenemos bien evidenciado o sabemos qué evento es y nos está generando este estrés, pues bueno, vale la pena acudir a terapia para que no tengamos ninguna complicación. Y pues bueno, esa es mi conclusión el día de hoy. Y pues bueno, con esto terminamos el día de hoy el programa. Cintia, nuevamente gracias por tu invitación, por tu participación en este programa. Ella fue Cintia Guadalupe López López, licenciada en psicología. Y Cintia, ¿de qué forma nuestro auditorio puede comunicarse contigo? ¿Tienes algún número telefónico, correo, red social o algo que nos puedas brindar?
Sí, claro que sí. Me encuentran en Facebook como Cintia López López o mi número de teléfono es el 392-128-1879 o en el CUSI me pueden encontrar en el Laboratorio de Psicología en el edificio H. Ahí con toda confianza pueden acercarse o llamarme.
Muy bien, entonces nada más para repetir el número, Cintia, es 392-128-1879.
Sí, así es,
Josepe. Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Ahí lo tienen, no duden en acercarse, agradecemos nuevamente tu participación, Cintia. Yo estoy muy, muy orgullosa de que estés con nosotros el día de hoy, de verdad, lo reitero, es una gran, gran compañera y amiga que estimamos y queremos mucho. Ella es Cintia Guadalupe López López, egresada del Centro Universitario de la Ciénega, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, actual estudiante de la maestría en psicoterapia sistémica en el Instituto Bateson y en el año 2018 se incorporó como responsable del Laboratorio de Psicología del Centro Universitario de la Ciénega. Nuevamente, gracias, Cintia.
Y de nuevo, Cintia, de mi parte también, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este espacio y también gracias a todos por habernos acompañado este día y por permitirnos compartir durante esta hora un espacio para el fomento a la salud. Esperamos que la información que tocamos el día de hoy les haya sido de su interés. Es tiempo de despedirnos. En los micrófonos estuvimos Josepe Cerniquiaro, Salvador López y Paola Aceves. Queremos agradecer también a todo el equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada, así como a Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez, quienes están en controles y redes. Pueden consultar nuestros podcasts en nuestro sitio de internet, en Spotify, en Apple Podcasts o en Anchor, donde nos pueden encontrar como A Tu Salud. No olvides sintonizarnos el próximo lunes a punto de las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.